damos la bienvenida nuevamente a Julio Sánchez de SK Sindicatua para una nueva colaboración.
Egunon.
Egunon.
Se lanza, ¿eh? ¿Qué tal todo?
Aquí estamos, retomando el curso.
Sí, súper, la primera que hacemos este año y nos traes un tema, bueno, que nos puede pasar a cualquiera, que es, bueno, cómo enfrentar la situación de recibir una carta de despido, nada menos.
Sí, incluso antes, aunque sí que es cierto que ha habido un cambio legislativo que nos va a interesar, porque también cambia un poco, o debería de cambiar un poco la manera de proceder, pero bueno, por si acaso no, pues para que estemos un poco preparadas o entendidas de cómo generar esa situación donde recibimos una llamada, una convocatoria, una reunión, no solemos, que puede ser porque se nos va a despedir, a veces porque ya lo sabemos porque informalmente pues el secretismo nunca es tan fácil de guardar como a veces se piensa, o directamente porque nos encontramos de manera sorpresiva con esa situación, ¿no?, en la que nos han convocado una reunión y ya está. Entonces, las dos primeras previas, que nos vale para cualquier tipo de reunión que convendría aclarar, sería primero si tengo que dejar todo lo que tengo entre manos en ese momento para atender esa reunión. Es decir, me viene mi responsable y me dice, oiga, suba a mi oficina ahora mismo, tengo que obedecerle. Mi consejo es que sí, que cumplamos, porque no deja de ser una orden directa por parte de un mando, y como no tengo claro cuál es el contenido, por más que yo pudiera intuir o entrever que eso puede ser para eso, podría ser que el objeto de la reunión fuera tratar un tema súper urgente en el cual yo soy una de las personas implicadas en la solución de ese problema. Por lo tanto, no puedo negarme, entre comillas, a hacer eso. Sí que puedo intentar buscar, entender de qué se trata, o sea, para que con la información que yo pueda recibir en el momento en el que me digan no, pues es porque se ha caído el servidor de no sé qué, no sé cuántos, y necesitamos que arregles esto, que dejes de arreglar, o que tal, 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 pues eso sí que puedes luego intentar agendarlo, ¿no?, dentro de la lógica de tareas que tuvieras para ese día y con las urgencias que tuviéramos, pues para poder hacer la mejor gestión posible y optimizando tiempos y recursos. Pero como lo que podemos recibir de contrario es no, eso te lo comentaremos en la reunión y por favor sube arriba y hablamos, pues mi consejo, insisto, sería el de hacerlo, aunque luego, como siempre, ¿qué nos pasa con este tipo de órdenes donde cuestionamos la idoneidad y la legalidad de las mismas? Mi orientación en este tipo de situaciones, insisto, casi siempre, salvo que pongamos en riesgo nuestra propia integridad física, es obedecer la orden. Y luego ya, una vez que sepamos lo que ha sucedido, pues ya valoraremos qué tipo de reacción o respuesta tenemos que hacer. Me hiciste subir a una reunión para hablar sobre una cosa que era dentro de 4 meses. Y por culpa de eso he dejado sin atender una gestión que tenía un plazo de urgencia y de presentación, yo qué sé, de hoy, y me has estresado el día, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues eso sería luego la queja que podríamos empezar a tramitar para que ese tipo de situaciones, que lógicamente no están bien gestionadas, pues no se vuelvan a suceder y no vuelvan a repetirse, o se puedan anticipar de una manera más equilibrada. ¿Vale? Entonces, primero, obedecer la reunión, insisto, desde mi punto de vista, obedecer la orden de dejarlo todo para ir a la reunión, desde mi criterio sí, pero eso no significa que por haber aceptado esa orden luego no tengamos nada o que no podamos hacer absolutamente nada después. Después, ¿puedo ir acompañado a la reunión? Si tenemos representación legal de la plantilla dentro del centro de trabajo, no hay ninguna duda que yo puedo decir, oye, que no quiero estar solo en esa reunión y que quiero que me acompañe este delegado o esta delegada para poder estar en esa reunión, y nadie debería de impedir la entrada de esa persona a la reunión. Vuelvo a lo mismo. Si no le quieren dejar entrar o no quisieran aceptar esa solicitud, yo iría a la reunión, pero luego ya adoptaría las oportunas medidas para intentar, insisto, corregir situaciones que entendemos que no están yendo por el camino que deberían de ir. Pero no porque no le dejen entrar a una persona a la reunión, yo me negaría a participar dentro de esa reunión. Sí que podría buscar la manera de sentirme cómoda o más protegida en ese entorno que parece que no me va a dar una tranquilidad o una seguridad. Y para esas situaciones, y abiertamente lo digo y sin ningún tipo de problema, lo que recomendamos en este siglo XXI es grabar la reunión. Tanto de manera clara, como si es decir, oye, pues como no me dejáis que participe tal, y que sepáis que, o sea, te informo que voy a grabar la reunión. Y en principio con eso ya lo tendríamos cubierto, o si no queremos ser tan directas y pensamos que esa grabación la queremos hacer, pero de una manera menos pública y conocida por la otra parte, también lo haríamos. El problema no va a ser si grabamos o cómo grabamos, el problema es qué uso le vamos a dar luego a esa grabación. Pero en la medida en que yo soy partícipe de esa conversación o de esa reunión, tengo todo el derecho del mundo a poder grabarla. E insisto, los matices y las cuestiones más complejas tienen que ver con qué uso le queremos dar luego a esa grabación, ¿vale? Pero en principio, para que quede claro que esa posibilidad de grabar la podemos hacer y ya la tenemos. Como estamos centrándolo en el despido, sí que quiero aprovechar este momento para establecer dos situaciones. Es decir, ¿por qué podemos entender que esa reunión tiene que ver para que se me comunique la decisión que ha tomado la empresa de despedirme? Porque la hora, a fecha de ya enero del 26, la legislación actual obliga a todas las empresas a que antes de proceder a un despido tenga que haber un trámite de alegaciones previo. Es decir, tú primero me tienes que hacer una comunicación diciendo creemos que ha sucedido un incidente y queremos que nos expliques cuál es tu versión de lo que ha sucedido, para que una vez ya tengamos tu versión más toda la investigación que vayamos a hacer dentro del centro de trabajo, pues entendamos si hace falta aplicar algún tipo de medida correctora, algún tipo de medida disciplinaria, y dentro de las posibilidades de esas medidas disciplinarias a adoptar, podría ser incluso la imposición de una sanción, y dentro de las sanciones podría ser la imposición de ese despido. Entonces, si se ha producido todo eso, yo ya he recibido esa primera comunicación, yo ya he hecho las explicaciones que haya querido dar, y yo ya he hecho, y la empresa ya ha hecho su investigación, lógicamente, si se me convoca a una reunión, hay una alta probabilidad de que en esa reunión se me vaya a comunicar pues eso, una medida disciplinaria, dentro de las medidas disciplinarias ese despido. Por eso digo que a fecha de año 2026 podemos tener pistas de lo que puede suceder y lo que no puede suceder en esa reunión, simplemente porque ya previo a esa reunión pues se nos había iniciado ese expediente contradictorio. Pero no siempre las empresas cumplen la legalidad y no siempre las empresas van a hacer ese expediente contradictorio previo, y podría pasar que se me convocara una reunión y en esa misma reunión en la que estoy siendo convocada, de repente se me entregara una carta de despido. Vale, pues yo no le voy a decir a la empresa lo estás haciendo mal, pero digamos que esa irregularidad, efectivamente, dentro de lo que sería una posible posterior discusión sobre si ese despido es correcto o no es correcto, pues ese defecto en la tramitación nos va a venir bien. Así que, en principio, podríamos tener esas nociones de que se está poniendo o que la empresa está valorando tomar algún tipo de medida, y por eso que cuando voy a una reunión sé muy bien a lo que me voy a poder enfrentar, o podría pasar que no. De hecho, a hoy día, y aunque suene un poco raro, todavía siguen dándose casos, no son la generalidad de los casos y no es lo más habitual verlo, pero todavía se van produciendo situaciones de despidos verbales. Es decir, cojo y yo como empresa le comunico a un trabajador o una trabajadora, vete para tu casa. Eso sigue pasando, eso es totalmente irregular, todas las cartas de despido y todas las comunicaciones, sobre todo de sanciones, pero más cuando estamos hablando de la finalización del contrato de trabajo, se tienen que comunicar por escrito, y esa ausencia de escrito ya hace que todo el procedimiento se esté haciendo absolutamente mal. Entonces, pero no porque la ley diga que las cartas se tienen que hacer por despido, podemos ser ajenos a una realidad de una casuística que nos dice que hoy día, insisto, por desgracia, se siguen dando esas situaciones donde alguien dice, pues hasta aquí hemos llegado, coge y vete para tu casa. ¿Cómo hay que reaccionar frente a ese despido verbal, si se produjera, yo para mi casa no me voy. Es decir, a mí me comunicas por escrito que estoy siendo despedido o despedida, o yo no voy a obedecer una orden. Esta sí que sería la de las pocas órdenes que no tenemos que obedecer, porque mientras tanto yo no tenga un papel que justifique por qué me estoy yendo a mi casa, o al sindicato, o al abogado, donde quiera irme después de esa comunicación, podría pasar que alguien dijera que eres tú la que te has marchado de tu puesto de trabajo, que eres tú la que has abandonado tu puesto de trabajo, y precisamente luego es la empresa quien podría intentar actuar frente a esa marcha. Hemos vivido situaciones complejas, estos no es tan sencillo como y tan calmado como nos lo podemos imaginar, y pues dámelo por escrito, no te lo voy a dar por escrito, pues dámelo por escrito, no te lo voy a dar por escrito, pues yo de aquí no me muevo, pues muévete porque te tienes que ir. Hemos llegado a llamar a la policía, tanto local como autonómica, para que levante un acta de lo que está sucediendo en ese momento. ¿Vale? Pero la manera correcta de no cometer un error es intentar conseguir ese escrito. El extremo sería esa manera de llamar a policías. En el camino podemos jugar a desbloquearnos, otra vez acudiendo a una herramienta digital del siglo XXI, como podría ser la grabación. Bueno, pues como no me lo das por escrito, por lo menos, mira, lo grabo y te escucho diciendo que me has dicho que me vaya para mi casa. O, insisto, ese juego de la grabación más directa, más puesta encima de la mesa para que nos entendamos, o como no me lo quiere dar por escrito, pero entre que iba, subía, había y no, yo he cogido el móvil y me he puesto a grabar y lo tengo grabado, aunque no sea conocido por otra parte, ya tengo un documento, en este caso un archivo digital, que me permite justificar ante cualquiera y en cualquier momento que yo no fui quien decidió marcharse de ningún sitio, sino que recibí una orden por la cual me tenía que marchar. Vale, pues ya tendríamos esa parte documentada. No tengo el móvil encima, no consigo que nadie me dé nada por escrito. No me atrevo a llamar a la policía, o llamando a la policía no consigo que estos vengan lo más rápido posible. Podemos intentar utilizar testigos, tanto compañeros o compañeras del centro de trabajo que estén viendo esa situación, como imaginémonos terceras personas que no están tan directamente vinculadas a la empresa, que también pueden ser testigos de esta situación. Clientes, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un establecimiento mercantil, un bar, una tienda, proveedores que están empezando por ahí. Es decir, siempre, si levantamos un poco la mirada, a veces encontramos esa complicidad con alguien que luego efectivamente puede ayudarnos. Lo malo es cuando luego no nos ayudan. Entonces, hay que saber medir bien en una situación que es bastante tensa y bastante compleja, porque tal y como la estamos describiendo no es una cosa tan plana como esto. Pero bueno, intentar entender que no existe una situación de bloqueo absoluto y que siempre vamos a ser capaces de encontrar una alternativa. Incluso la última de las alternativas que podemos ofrecer es la de, ya que tú no me haces el escrito, hago el escrito yo, y en ese momento utilizo el WhatsApp o utilizo un canal del correo electrónico en el que puedo decir a la empresa, bueno, pues son las 11:39, he recibido por parte de Julio tal, la orden de que me vaya a mi casa, porque se supone que estoy despedida, no se me comunica nada por escrito, y te mando eso en un correo electrónico. No es la mejor de las pruebas, pero digamos que es una prueba, es mejor que no tener absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, esos serían un poco los escenarios que también me apetecía comentar antes de entrar un poco ya lo que sería al despido cuando formalmente se está haciendo bien. Primero por eso, porque entendamos que por desgracia no siempre los empresarios y las empresarias utilizan las herramientas legales de la mejor manera posible, pero no porque lo estén haciendo mal, tenemos ya alfombra roja para que nosotras podamos hacer lo que quiera y estamos como súper protegidas. Ah, no, como era un despido verbal y eso es ilegal, pues ya está todo hecho. No, ya, ¿y cómo demuestro yo que era un despido verbal? Vale, pues esas advertencias o esas consideraciones previas sí que creo que era interesante tenerlas. Volviendo a lo que se supone que centraba la colaboración de hoy, es La empresa sigue las normas, la empresa ha hecho un trámite de audiencia, a mí me ha pedido aclaraciones sobre una serie de hechos y circunstancias que están muy detalladas, o deberían de estarlo, donde se me dice, pues este día cometiste este error, o este día hiciste esto, o este día dejaste de hacer, y queremos saber tu opinión. Sin entrar en mucha más rollo, nuestro criterio sindical y jurídico que estamos utilizando ante este cambio legislativo del trámite de audiencia de alegaciones, que insisto, antes se hacía en algunos expedientes muy concretos, pero no era tan generalizado como se tiene que hacer ahora, es normalmente no vamos a entrar a un desgrane preciso y detallado de, pues a las 9 me levanté, desayuné, me duché y después de eso hice tal, cual, tal, 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 y dar todo ese relato y todo ese conglomerado de explicaciones que se supone que se nos están pidiendo, porque no sabemos, primero, si la empresa va a querer o cómo va a querer actuar, y tampoco tengo claro que el relato, que ese sea el momento más adecuado, porque esas alegaciones normalmente no las piden con un plazo muy corto de reacción. Lo tienes que presentar en 48 horas, en 72 horas, dame tu explicación de lo que está sucediendo en ese momento. Aquí hay un criterio, que es el que os estoy explicando, que es muy propio, muy de nuestra manera de entender esa situación, en la que no entramos al trapo. Lo que venimos a decir es que los hechos que se nos están comunicando no se corresponden con la realidad, porque siempre hay matices. Con esa frase yo creo que ya cubrimos de sobra el que no aceptamos el relato de hechos tal y como se está confeccionando por parte de la empresa. Y con eso ya hemos salvado el expediente, ya hemos salvado el trámite de alegaciones. No pasa absolutamente nada si no hacemos alegaciones. En este caso, el no hacer alegaciones no significa que estuviéramos asumiendo ningún tipo de relato. Pero por las dudas, y entre hacer un relato muy pormenorizado o no decir nada, esta alternativa intermedia de eso que tú dices no se corresponde con lo que hay, y yo no he cometido ningún tipo de... y yo he cumplido fielmente con mis obligaciones, que es un poco la frase en la que solemos completar, con la que solemos completar, insisto, estas alegaciones, nos vale de sobra. Que luego hay gente que no se siente muy cómoda con este criterio, porque efectivamente cree que todo lo que está pasando es súper injusto, está totalmente desviado, y que su explicación de lo que ha sucedido va a hacer convencer a la otra parte de no tomar una medida tan grave o tan o disciplinaria como se prevé que puede haber. Eso ya entra dentro del qué tipo de relación laboral tengo, cómo han sido las complicidades, cómo ha sido el respeto entre las partes. Está claro que a veces va a haber escenarios donde se te escucha, se te respeta, se te valora, y tus explicaciones y aclaraciones van a ser bien entendidas y pueden incluso, pues eso, resolver situaciones. El problema es que yo no puedo utilizar un criterio que se basa en las buenas intenciones de la otra parte. Yo tengo que utilizar un criterio que se basa en que la otra parte no está haciendo esto especialmente para ayudarme, sino precisamente para tomar esa medida correctora o esa medida disciplinaria o esa sanción o incluso ese despido. Y eso es lo que me hace ponerme más a la defensiva que no en una actitud más de colaboración y de intentar construir y de aportar y de encontrar esa vía de solución conjunta y tal. Prefiero mi criterio por esto que acabo de explicar, y porque además tiempo habrá, mientras tanto se habla y no se habla con la empresa, de ir aclarando y de ir viendo hasta dónde la intencionalidad de la empresa es hacer ruido, es cortar cabezas o es dar un pequeño toque de atención. Y en esa lógica, mientras mantuviéramos cierta cordialidad de trato, me parece que no ponemos en riesgo absolutamente nada. No es, quiero decir, llevándolo a para que se me entienda bien, si es que no me he explicado, es que como no dijiste nada, ese pasotismo y esa falta de interés y esa falta de no sé qué es lo que ha provocado que yo te quiera despedir. Se me hace muy difícil creerme ese argumento. Si alguien quiere tomarme en serio y tal, igual primero no hubiera iniciado ni siquiera el expediente oficialmente y hubiera intentado aclarar y entender las situaciones, y luego ya es cuando se inicia el expediente, o dentro del expediente, una vez iniciado, una respuesta genérica que... esos hechos no se corresponden como tal. Hablamos de otra manera, no sé si me explico. Quiero decir que simplemente que alguien piense que yo he hecho algo mal, porque faltaba dinero en la caja y me está pidiendo explicaciones. Y yo digo que yo no, que yo de eso no tengo nada que ver, porque yo no sé si falta dinero o deja de faltar. Que alguien piense que yo soy culpable de eso simplemente porque he dado esa explicación, me temo mucho que es que ya desde el principio la decisión del despido, de la sanción que se quería tomar, estaba ya premeditadamente tomada y lo único que se está haciendo es cumplir con una reglamentación y ya está. Insisto, es la visión del asesor desde fuera, de quien no está dentro del centro de trabajo, dentro de esa realidad laboral, y que no conoce todos esos mecanismos o todas esas características que condicionan lo complejo de una relación laboral. Y es muy a la defensiva, lo sé, pero es que, insisto, pecar de confiada y pecar de ingenua cuando estás asesorando a la vida de terceras personas, pues es un error que no se lo recomendaría a ninguna persona que tuviera responsabilidad de asesoramiento. Y porque luego todo se puede corregir. Esta frase o esta frase hecha de es mejor pedir perdón que pedir permiso, pues un poco en esa línea también, ¿vale? Esto es lo que tenía que ver con trámite de audiencia. Hemos hecho esas alegaciones y se nos cita por fin a esa reunión. Se nos dice que sí, que perfecto, que vayamos acompañadas, que no hay ningún problema. Habíamos dicho a ver si no puede ser ahora, que estoy enviada con no sé qué cosa, que lo hagamos dentro de 2 horas, y me han dicho que no, que tiene que ser ahora. Vale, acudimos, nos sentamos y tenemos esa ya reunión donde efectivamente la empresa nos comunica que lamentablemente van a tomar la decisión de despedir y que van a hacer eso. Joder, pero ¿no tenían que haber cumplido con algún tipo de preaviso si querían despedirme? Vale. Los preavisos en los despidos sí que puede ser un requisito, pero no todos los despidos necesitan tener un preaviso. Cuando las circunstancias del despido pivoten o se justifiquen por motivos objetivos, y objetivos la norma los define como causas técnicas, causas organizativas, causas productivas o causas económicas, ahí sí que antes de que se materialice un despido debe de haber un preaviso de 15 días, y si no, pero no es obligatorio. Si se da el preaviso, perfecto. Es decir, hoy, que es 20 de enero, te comunico que el 15 de o el 8 de febrero se va a materializar tu despido por esas causas objetivas, por ese problema económico, por esa pérdida de clientes, porque hemos comprado una superinteligencia artificial que hace que tu puesto de trabajo ya no sea necesario, por lo que sea. Ese despido sí que se tendría que preavisar con 15 días de antelación, pero si te dicen hoy te despido porque ya estamos con la IA en marcha a pleno pulmón y el despido va a ser a fecha del 20 de enero, no es que esté mal hecho por la falta de preaviso, pero sí que le obliga a la empresa a tener que abonar es tantos días como no te haya ofrecido del preaviso que legalmente tenía que haber dado. Bueno, pues para que no suene tan bien. Pero en un despido disciplinario, donde se supone que lo que se nos reprocha o de lo que se nos acusa es de haber cometido una grave conducta que quiebra los principios más básicos de una relación laboral en términos genéricos, como podría ser esa transgresión de la buena fe contractual, que es así como un palabrejo súper raro, pero que lo que viene a decir es que tenemos que ser leales unas con otras y otras con unas, tanto la empresa con la plantilla como la plantilla con las empresas, y que luego lo puedes ir aterrizando en cosas muy concretas, como que efectivamente hay que tener un ambiente cómodo del puesto de trabajo y no se puede insultar, no se puede amenazar, no se puede pegar, que serían como algunas causas, ¿no? Dentro de esa generalidad de la transgresión de que la relación laboral vaya de buen rollo, para que nos entendamos, pues luego lo podemos aterrizar en comportamientos que efectivamente rompen con esa armonía en el centro de trabajo. O las ausencias al puesto de trabajo, o esas desobediencia a órdenes de la empresa, o el yo saber que no estoy trabajando con el rendimiento normal y habitual que debía hacer, sino que estoy, pues eso, mirando al techo o no estoy centrada en lo que tendría que estar centrado. Esas situaciones, insisto, despidos disciplinarios, que es como los podríamos calificar y como los podríamos clasificar, no tienen por qué tener un preaviso. Tienen que tener, lo que digo, una serie de antecedentes, es decir, se tienen que haber dado una serie de hechos. Con la nueva normativa, que es aplicable desde el año pasado, tiene que existir ese trámite de audiencia, pero aún no existiendo antecedentes graves, aún no existiendo ese trámite de audiencia, hoy la empresa me entrega una carta diciendo hoy ha finalizado tu relación laboral porque hoy, hace 5 minutos, he sido testigo de una enorme y fuerte discusión en el centro de trabajo donde creo que tú además eres la responsable de que se haya producido esa discusión. Eso técnicamente es viable y no va a ser, será cuestionable por si los antecedentes no son más o menos graves, será cuestionable por si se ha hecho no el trámite de audiencia, pero lo que no va a ser cuestionable es ese despido en la línea de no es que me tienes que haber avisado con 5, 10, 15, 30 o cualquier tipo de preaviso. Por lo tanto, en esa reunión volvemos a esa imagen que intento que tengamos todas en la cabeza mientras resuelvo las cuestiones de yo sentada en una mesa con mi responsable o con recursos humanos enfrente, se me entrega una carta y es un despido disciplinario, pues en principio eso no, esa falta de preaviso, aunque sea una situación sorpresiva, no va a generar que legalmente no se estén haciendo las cosas como se tienen que hacer. Tengo que firmar la carta, es lo primero que nos va a venir a la cabeza, no, pues ahora la firmas y me la entregas. Podría, aquí tengo dificultades de dar una pauta a esa respuesta porque no sé lo que dice la carta en concreto. Si me fío de la generalidad de las cartas de despido donde la firma solo supone el aceptar un recibir, es decir, que tú me estás dando una carta y dentro de toda la literatura que se contiene en la carta de despido en ningún momento dado hay ninguna frase distinta más allá de que con la firma de esto es un mero recibir, yo te podría decir fírmala. El consejo que doy, no firmemos nunca. ¿Por qué? Porque no puedo anticiparme a conocer el contenido de la carta, es decir, para saber si puedes firmar o no puedes firmar, me tengo que leer la carta, y como en ese momento no voy a estar ahí, no sé si la puedes firmar. Entonces mi consejo general es no se firma. Jo, pero es que si no se firma se queda la situación bloqueada, no para nada. Si no se firma la carta de despido, o bien ese delegado sindical o esa delegada sindical que te ha acompañado puede firmar por ti como testigo de que se te ha hecho entrega una carta de despido. Si no has sido acompañada porque no has querido o porque no la han dejado o porque no existe esa persona, es la propia empresa quien puede utilizar como testigos de la entrega a cualquier compañero o compañera que ande de allá por la oficina, más o menos amigo, más o menos enemigo, que efectivamente esté dispuesto a poner su firma como testigo de que se te ha entregado una carta. Y si no existiera voluntad, porque ya no es posibilidad, porque si hay ganas se resuelve la situación de esa manera, pero si la empresa dijera no, fírmame, yo no voy a firmar. Y te puedes ir sin firmar la carta. En el camino va a estar la eterna, o una discusión que a mí no me gusta mucho, donde se nos aconseja, incluso por la propia parte que me está despidiendo, y parece que encima, como me está aconsejando, le tengo que poner en valor ese consejo, de decir que no pasa nada, que no te preocupes, tú fírmala, puedes no conforme y ya está todo resuelto. No es mentira, pero tampoco es verdad al 100%. Entonces, no tengo ninguna necesidad de firmar un no conforme porque no tengo ni ninguna necesidad de tener que firmar un documento si no conozco la totalidad de su contenido. Es como una cosa súper básica con la que yo a veces me peleo igual más por cabezón que por otra cosa, de entender que tengo unos derechos mínimos que no tengo por qué renunciar a ellos. Entonces, yo no voy a firmar eso. Si tú me la quieres entregar, no, pero es que estamos tú y yo solos, no tengo a nadie en este momento que pueda hacer el testigo para hacer la entrega de la carta y ya está. Vale, pues me la comunicas de manera electrónica, que ya estamos en el siglo XXI y ya se puede hacer así. Es decir, como no me la has firmado, pero yo necesito una prueba de tu recepción, pues lo que te lo mando es en un correo electrónico, por ejemplo, o te la comunico con un WhatsApp. No es la fórmula más ortodoxa, pero quedan salvadas las dos situaciones que queríamos amparar. Por un lado, la necesidad de la empresa de poder documentar que a ti se te hizo entregado un documento, y tu necesidad de no querer firmar documentos que no saben lo que se dice y lo que se pone. Por lo tanto, con eso solucionamos. El no conforme, pues existen millones, igual es exagerado, pero miles de sentencias donde se habla de lo que significa no conforme como para entender que no es una discusión tan plana y tan sencilla como la que se nos pretende poner de contrario para convencerme de que esa firma es tan alegre y sencilla y que tiene mil condicionantes y mil situaciones que, insisto, si nos ponemos fuertes en nuestra documentación, en nuestra posición de no querer firmar, yo creo que no existiría ningún tipo de problema. La empresa puede mandar un burofax, puede mandar ese, o sea, como más canal oficial, puede mandar ese correo electrónico, puede hacer lo que quiera hacer para efectivamente salvar esa situación sin tener que pasar porque yo firme un documento que no tengo por qué firmar. Porque aunque es cierto, y no voy a ser tan bruto de negar realidades, de que la carta de despido solo suele ser un recibir, y lo he dicho antes, también es cierto que junto con la carta de despido se nos hace entregar otro documento. Y ese documento sí que es el de la liquidación, no tiene por qué ser automático, puede que nos hagan ese momento, pero pudiera pasar que existieran esos dos documentos a la vez. Y el del documento de liquidación y finiquito, en el que sí que ya consta, pues como has trabajado hasta el 20 de enero y se ha dado por finalizada la relación laboral, pues te debo 20 días de enero, más las vacaciones, más las pagas, más no sé qué, más no sé cuánto. Es decir, se hace un cálculo de todo el dinero que se supone que la empresa hasta ese momento me debía y como ya no es relación laboral, tiene obligación de abonarme en ese momento, o sea, o por lo menos hacer el cálculo de esa nómina final, ahí sí que suele haber esa frase de y con el percibo de estas cantidades el trabajador o la trabajadora reconoce hallarse saldada finiquitada y que nada más tiene que reclamar. Y esa es la frase que nunca vamos a poder firmar, porque efectivamente en ese nunca más nada que reclamar hay literatura perfecta que dice si firmaste ese papel, luego contra eso que se supone que hace dos días estabas diciendo no tengo nada que reclamar y a los tres días estás presentando una carta de despido, o sea, estás presentando una reclamación frente a ese despido. ¿Vale? Y esto me llevaría a, y ya finalizando, no sé cómo vamos en tiempo, pero
dale, tú,
más
dale.
O menos estamos llegando a un poco al final del guión, nos llevaría a qué pasa si no estoy conforme con esa comunicación. Vale, pues 20 de enero, se me ha hecho la reunión, vendo la carta, yo no la he firmado, vinieron los testigos, ese es mi escenario ideal, ¿eh? Como me pudo la presión, los nervios y no sé qué, firmé, puse no conforme. Bueno, pues ya lo jugaremos. Como me pudo la presión y tal, firmé sin poner nada, absolutamente nada. Bueno, pues ya lo analizaremos. Quiero decir, pero el escenario ideal sería no haber firmado nada, haberme ido con una carta de despido, para tener la ausencia justificada con la firma de algunos testigos y ya está, o haber conseguido esa comunicación vía electrónica porque me la han mandado y nadie ha tenido que firmar nada ni nadie ha tenido que tensionar esa situación. Disgusto horrible, se me cambia, no quiero frivolizar, digo, pero que sobre todo lo que quiero destacar es que no es una situación que nos haga tener la cabeza centrada en lo que tiene que estar. Y lo lógico es pedir ayuda. Es un momento en el que no estamos acostumbradas a gestionar normalmente y lo mejor es, en ese sentido, pedir ayuda. Asesorías, sindicatos, despachos de abogados, espacios técnicos que os puedan asesorar técnicamente ya más en concreto con lo que se supone que está pasando. Pero que el disgusto no nos haga perder un poco el norte en el sentido de que nos relajemos. Que pasen dos meses y que yo no me haya movido va a ser un gran problema, porque ante un despido el plazo para poder ejercitar una acción de reclamación es de 20 días. No cuentan ni sábados, ni domingos, ni festivos. Sí que cuenta agosto, sí que cuentan las navidades, y cuidado con esas cosas porque muchas veces las empresas aprovechan esos periodos vacacionales precisamente para proceder a despidos, acortándonos la realidad de que puede que haya gente de vacaciones que no me pueda atender y tal. Pues efectivamente es un plazo muy corto, que además se puede acortar más porque de manera intencionada se haya buscado un momento en el que estemos más desprotegidas, pero es importante reaccionar rápido. Luego ya, por lo menos para conseguir la información. No digo que haya que reaccionar rápido para poder iniciar una reclamación, sino que hay que reaccionar rápido para poder conseguir la información de saber cómo estamos, dónde estamos, hacia dónde podemos ir, qué podemos hacer, y que esa reflexión sea lo más pausada posible, por eso que reaccionemos lo más pronto posible. Y me han despedido y ya me la han liado. Ya no tengo ni paro porque la culpa del despido encima dicen que es culpa mía y tal. Eso es así, eso no es así. Vale, no todos los despidos o al revés. La práctica mayoría de los despidos que se realizan generan derecho a desempleo. Por lo tanto, tenemos que tener en la cabeza dos plazos importantes. Tanto el de los 20 días para la reclamación de ese despido, si quisiéramos iniciar esa reclamación, como el de 15 días para tramitar la prestación por derecho a desempleo, para poder pedir el paro. Que se nos pasen esos plazos es generarnos más problemas de los que ya tenemos en ese momento. Por lo tanto, es importante que tengamos grabado a fuego eso un poco en la cabeza. Es que me han dicho que no tenía derecho a paro y por eso no fui. Bueno, pues que te lo digan por escrito. Que no nos fiemos de lo que leemos o dejamos de leer. Insisto, la práctica, cualquier despido por causas objetivas, la empresa va mal, hay un cierre y no sé qué, no sé cuántos, de los que he comentado un poco al principio, eso siempre, sin ningún tipo de duda, tienen derecho a desempleo. Pongámonos en situaciones extremadamente graves. Me despiden por haber pegado a un compañero o una compañera de trabajo. Me despiden por haber insultado a un compañero o una compañera de trabajo. Me despiden por ser yo el acosador o la acosadora de... La ley no está penalizando que esas situaciones de despido no tengan derecho a desempleo. Las situaciones donde a veces se cuestiona el derecho al desempleo tienen más que ver con ausencias injustificadas al puesto de trabajo. Llevo más de 2 meses sin ir a trabajar y me han despedido y el desempleado que me dice es que no me corresponde desempleo. Bueno, yo insisto, eso es una discusión. Es cierto que ya existen sentencias que avalan de alguna manera ese criterio interpretativo del Servicio Público de Empleo Estatal, donde dicen el paro es una prestación para quien no tiene trabajo y quiere trabajar. Y como eres tú el que has perdido el trabajo por no haber acudido a tu puesto de trabajo, estás demostrando con tus propios actos que no quieres trabajar y por eso que se entiende que tampoco generarías el derecho a la prestación por desempleo. Pero eso ni sucede en todas las situaciones, ni sucede en todos los estos, en todos los territorios, ni siempre es tan sencillo. Es decir, a veces hay una explicación detrás del por qué no he ido a trabajar, o a veces hay una explicación no solo que explique por qué no he ido a trabajar, sino que a veces es mentira que no he ido a trabajar. Entonces, mientras tanto se discute o no se discute eso, tú tendrías que intentar tramitar tu derecho a desempleo porque, insisto, la mayoría de las veces sí que tenemos derecho al paro a pesar de haber, pues eso, cometido lo que hayamos podido cometer de manera más o menos consciente, inconsciente o errores o situaciones no agradables, pero que cualquiera podía llegar a entender o comprender, pero que en todo caso no tienen por qué estar doblemente penalizadas, no solo con la pérdida del puesto de trabajo, sino también con el no tener derecho a una prestación que no nace de la nada, nace de que contribuimos con nuestras cotizaciones a la Seguridad Social a generar esa prestación económica. O sea, no es una caridad, no es un regalo, sino que es algo que hemos ido aportando mientras teníamos trabajo y por lo tanto esa prestación nos corresponde más de lo que a veces la gente se puede llegar a pensar. Y con esta brasa, o perdón, esta explicación, yo daría un poco la sesión por explicada. Así. Intento ser lo más rápido, bueno, lo más pauso posible, pero era como mucha información y no quería que se me despistara nada. Entonces igual por eso que a veces puede quedar un poco más confusa de lo que es, pero bueno, como va a estar grabado, la podéis escuchar con calma, la vais parando cada minuto para ir exprimiendo un poco la información más asentada.
Se puede repasar, así es. Por hacer un breve resumen, has empezado hablando sobre las posibles reuniones para comunicarnos el posible despido, has hablado sobre grabarlas, luego has hablado sobre, que en términos generales recomiendas no firmar y ahora nos has contado sobre el desempleo y no sé si algún epígrafe se me queda por intentar resumirlo todo muy esquemáticamente.
Sí, más o menos. La importancia del trámite de audiencia ahora con la nueva legislación, sí. Eso es, el tema del preaviso, si es necesario o no es necesario, y sobre todo eso. Si tenemos dudas, no firmemos, porque no ganamos nada y no perdemos nada en... Es que no solo para estas situaciones, sino para casi todas, nos cuesta, porque estamos nerviosas y porque las situaciones son tensionantes, nos cuesta entender... O estamos más acostumbradas a vernos bloqueadas que no entender que existen situaciones que pueden salvar ese bloqueo ante cualquier tipo de decisión o situación, insisto, pero que salimos un poco al balcón, como digo yo, respiramos un poco, cogemos aire y encontraremos esas herramientas desbloqueantes para casi cualquier tipo de realidad, y estirar un poco de imaginación y estirar un poco de eso, de valernos de herramientas del siglo XXI, que es para esto, para otras cosas igual no, pero para esto sí que nos están dando mucha ayuda.
Genial, pues agradecemos encarecidamente esta colaboración. Eskerrik asko por expandir esta información para que todo el mundo estemos lo más preparados posibles. Y nada, pues nos vemos el mes que viene para otra nueva colaboración, si te parece.
Eso es, agradecerte el espacio para poder ayudar de esta manera. Que es la mía, que no se hace de otra manera, pero... Y sí, encantado de seguir el mes que viene con otras cuestiones.
Pues un placer besar cada bat, eta aurrengo arte, Julio.
Bai, berdin.
Bueno, agur.
Bai, zaindu, agur.